Entonces, el uso espiritual de los dones o el uso de los dones espirituales. Entonces, mientras tengamos las cámaras prendidas, cinturones abrochados, espero que haya alcanzado a tomarse una jarra de café, hermano, porque vamos a estallar nuestros cerebros el día de hoy. Entonces, vamos a orar y dar gracias a Dios. El maldito Leonardo Millán, ¿podría orar, hermano? Que hace tiempo el Señor.
Otra vez, mi hermanito, listo.
¿Te tocó el anterior, hermano?
Mi hermanito.
Es el escogido, hermano.
Amado Dios, te damos gracias, Señor, por estos espacios que abres, amado Padre, para que en comunión con todos nuestros hermanos te busquemos, amado Dios, por medio de tu Espíritu somos uno, Señor, para que, Señor, seamos edificados por medio de tu palabra. Te damos gracias por este espacio, Señor. Guárdalo para ti, guárdalo para tu iglesia, para que sea de provecho nuestro y de tu iglesia, amado Dios. Nos encomendamos en tus manos, Señor, para que seas tú haciendo por medio de tu palabra en cada uno de nosotros, amado Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanitos.
Amén, mis hermanos. Entonces, arranquemos. Entonces, ¿qué son los dones espirituales? Primera parte. Distorsión de los dones, discerniendo los dones de Dios conforme a las Escrituras. Entonces, vamos a discernir estos dones que Dios ha dado conforme a la Biblia. Entonces, ¿qué son estos dones? Los dones espirituales son regalos de Dios. Regalos, esa es la palabra don. Regalo para los creyentes, los cuales son distribuidos por el Espíritu Santo a cada uno según la voluntad divina. ¿Quién lo dice? 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Y esto lo dice en el contexto justamente de los dones. Entonces, este tipo de dones no son naturales. O sea, no es con tus talentos naturales con los que tú naciste, los dones que vamos a hablar hoy. No tienen origen en tu carne. O sea, no es por causa de ti ni por medio de ti que los tienes. No son innatos, no son propios de ti. No nacemos con ellos, no vienen de fábrica. No se pueden perfeccionar en la carne. O sea, con tu carne tú no puedes crecer en estos dones. ¿Por qué? Porque lo da el Espíritu. Entonces, son dones los cuales solo los cristianos reciben de parte de Dios. O sea, esto fíjate, tú tienes alguno de estos que vamos a ver hoy. Se supone que tú no lo tenías antes de ser cristiano, porque son dones que el Espíritu da a los hijos de Dios en la iglesia. Esos son los dones que vamos a estudiar hoy, ¿no? Entonces, ¿qué dones son? Acá están. 1 Corintios 12, 7 al 11. Hay otras partes de la Biblia que habla también de los dones, otra lista, como la de Romanos 12. Pero yo creo que esta es la lista más completa, porque en Romanos, aunque aparece algunos de estos dones, los pasa con otro nombre o omite alguno de los que están aquí. Entonces aquí me parece una lista bien, bien completa y útil para estudiar los dones. Dice, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno según, en particular, como él quiere. ¿Bien? O según la voluntad de él. Entonces está claro que el Espíritu Santo hace como él quiere y que estos son los dones que vamos a ver hoy, más que nada. Entonces comencemos a hablar de ellos. No voy a profundizar en ninguno, solamente de las definiciones y hablar un poquito de ellos. Primero, palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, el hecho de que este don es escrito como la palabra de sabiduría, indica que es uno de los dones hablados, o sea, que requiere nuestra boca. Este don describe a alguien que puede entender y proclamar la verdad bíblica de una manera que puede ser capaz de aplicarla a situaciones de la vida con todo discernimiento. ¿Qué ejemplo tenemos de esto? Un estudiante me da un ejemplo ahora bien bueno. Por ejemplo, el apóstol, no, mentira, que no. Esteban. Esteban, cuando estaba dando su discurso, ¿no? Ante los judíos, Dice que no podían resistir la sabiduría con la que él hablaba, no podían resistir sus palabras, porque eran palabras inspiradas por Dios mismo, que eran conforme, obviamente, a las escrituras, y la cual, miren, va justamente con esta definición, dadas para proclamar la verdad. Y cuando tú ves el discurso de Esteban, ¿qué era el discurso de Esteban? Él venía contando desde el Antiguo Testamento, desde Abraham, todo lo que Dios había hecho hasta Jesús y cómo ellos lo habían rechazado. Entonces, la palabra sabiduría no es una nueva revelación que no está en la Biblia, es conforme a las escrituras. O el caso que Jesús le dijo a los apóstoles, cuando os persigan, arresten por causa de mi nombre, los lleven ante los tribunales y gobernantes, no preparen lo que han de decir, porque en aquella misma hora les será dada por el Espíritu, ¿no? Bueno, cuando estés predicando en la iglesia, ¿no? Cuando vas a predicar en la iglesia, hermano, estudia. Cuando estás en una cárcel y no tienes una Biblia para estudiar y están por juzgarte y matarte tal vez, pues el Espíritu Santo te dará la palabra para que tú hables, como le pasó a Esteban. Y palabras que dice Jesús que no podrán resistir, justamente como el caso de Esteban. ¿Bien? Segundo, palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Además, es que es un don hablado también que implica la comprensión de la verdad con una intuición que solo viene por la revelación de Dios. Aquellos que tienen el don de ciencia comprenden las cosas profundas de Dios y los misterios de su palabra. Ahora, palabra de ciencia es cuando Dios te trae a ti cosas que la Biblia dice para que tú las sepas en ese momento y tal vez tú no te acuerdas o no las estudiaste o no las leíste antes. Por ejemplo, cuando yo era recién convertido, yo veía que donde yo me congregaba, una congregación así de la prosperidad, oraban y decían por todo el mundo, declaro sanidad, desato salvación, te declaro sano, y yo veía que la gente no se sanaba. Decía, qué raro, ¿no? Los pastores decretan, declaran sanidad y no se sanan. Entonces un día, todavía siendo recién convertido, acompañé a un misionero ruso a Galilea, y él quería conocer Galilea. Fuimos a Galilea, vimos el mar de Galilea, qué bonito, y íbamos regresando a la ciudad donde vivía, Beersheba, en el desierto. Y entonces, como que el Espíritu Santo me trajo palabra de ciencia. Dijo, es como que el Espíritu Santo, es como si me lo dijera, no es que, yo no estoy diciendo aquí que escuché una voz, pero es como si en mi mente me dijera el Espíritu Santo, ¿sabes, Alberto, por qué no se sanan cuando ellos están declarando sanidad? Y yo preguntando dentro mío, ¿por qué, Señor? Porque yo no lo declaré. Y trajo a mi mente las palabras que Dios dijo a Jeremías, solo que yo no las conocía en aquel tiempo. ¿Cuál es? Que los falsos profetas dicen, Jehová ha hablado, y yo no hablé. Eso fue una palabra de ciencia. Yo era nuevo creyente, no conocía esos versículos, pero Dios trajo ese conocimiento a mí, sin saberlo, en un momento que yo lo necesitaba. Ahora, yo no estoy diciendo aquí que el profeta tenga el don de palabra de ciencia, porque estos dones, cuando son dones, ocurren todo el tiempo, pero puede que a algún cristiano le ocurra de alguna vez, de vez en cuando, sin que sea un don que opere en ese cristiano de una manera recurrente, ¿no? Porque Dios hace milagros a veces también, y no significa que alguien tenga el don de hacer milagros. Entonces ya vamos a hablar de ese don de milagros más adelante. Bien, entonces eso fue palabra de ciencia. Vamos rápido porque no voy a profundizar en ninguno, solo por encimita y dando ejemplos. El don de fe. El don de fe puede ser definido, ahora, todas las definiciones las saqué de God Question, ¿ok? En su mayoría. Como un don especial por el cual del Espíritu, el Espíritu le da a los cristianos la extraordinaria confianza en las promesas del poder y la presencia de Dios. De modo que pueden asumir posiciones heroicas, como los héroes de la fe, para el futuro de la obra de Dios en la iglesia. El don espiritual de la fe es exhibido por alguien con una firme e inquebrantable confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas. ¿Cómo quién? Como George Mueller. Hermano, usted ve la biografía de George Mueller, ese hombre tenía el don de fe. Definitivamente. Él creía que todas sus oraciones Dios le iba a responder y Dios respondía a sus oraciones. Él confiaba en las promesas de Dios y Dios honraba su fe. Eso ocurre de la misma forma con cualquier cristiano, hermano. Lastimosamente no. Ahora, todos tenemos la fe porque hemos creído en Jesucristo y hemos recibido la fe una vez dada a los santos, que son las doctrinas de la fe cristiana. Pero todos tenemos que crecer en la fe por medio de seguir estudiando la palabra, poner nuestra confianza en Dios, pasar en pruebas. Pero que tiene el don de la fe, sin pasar por ninguna prueba, ninguna circunstancia, ya tiene el don, porque es un don. Se le dio sin que tuviera intención, sin que lo pensara o estudiara mucho, porque es un don. No se me duerman, hermano, que está bien. Se me están durmiendo y eso está interesante, hermano. Se me duerman. Ahora, sanidad. ¿Don de sanidades? El don espiritual de sanidad es la manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios. Miren, del Espíritu de Dios, no de tus poderes mágicos, que milagrosamente trae sanidad y liberación de enfermedad o dolencias. Es el poder de Dios que destruye la obra del pecado o del diablo en el cuerpo humano, como las vanidades que Jesús y sus discípulos realizaron, y aquí están todos los ejemplos en esos versículos. Ahora, el don de sanidad, hermanos, es cuando un hermano, un hijo de Dios, un cristiano, es investido con este don, es que el Espíritu de Dios hace sanidades por medio de ese hermano. No es que el hermano sane a personas, a menos que sea un médico, ¿no? Entonces, que tú sanes a alguien, no que tengas el don de sanidad. Yo le pongo una curita a mi hijo cuando se raspó, pues eso no es una, eso no es, yo tenga el don, hermano. Aquí hablamos de algo sobrenatural, que Dios opera en una persona para usarlo, por orar por personas para que sean sanas. Aquí solamente estoy hablando de lo legítimo, no de los dones falsos, ¿no? Donde la gente no se cura. Hablo de los, cuando alguien ora. Ahora, puede que tú como cristiano, o la iglesia en la reunión de oración, o los ancianos de la iglesia oren por un hermano y sea sano. Eso no es el don de sanidad. Eso es una vez que ocurrió. Cuando hablamos de don, es que opera regularmente, no una sola vez al año, ¿no? Porque cualquier cristiano puede orar para que alguien sea sano, y Dios puede que sane a esa persona o no lo haga. El don de sanidad, cuando lo vemos en la Biblia, en todos los casos la gente se sanaba, no a veces. Yo no vi una vez que Jesús oró y no se sanaba a alguien, no sé. O tú viste que Pedro oraba y uno no se sanó. O que oró Pablo y no se sanaron, ¿no? El don de sanidad, cuando opera, la persona se sana. ¿Bien? Milagros. Consiste en señales y prodigios que Dios permite realizar por medio de sus siervos para dar testimonio de él. Por ejemplo, resucitar muertos. Ahora, el don de resucitar muertos no existe en las escrituras, ¿se da cuenta? Y tampoco es algo que pase todos los días y cada rato. Después fue un don milagroso, porque un milagro tiene una característica, no es algo natural que ocurra todo el tiempo. Entonces la resurrección me parece un buen ejemplo del don de milagros. Ahora, cada vez que tú ves los milagros en la Biblia, o cuando Jesús hizo milagros, no lo de sanidades o echar demonios, sino milagros, a los cuales Juan llama señales, ¿no? En el Evangelio de Juan, siempre era con un propósito, ¿cuál? Exaltar a Dios y señalar que Jesús es el Cristo. Entonces, por eso está aquí muy bien definido el don de milagros, porque es para dar testimonio de él. O sea, cuando Jesús repartió los panes, era una señal. Cuando Jesús resucitó muerto, era una señal. Entonces, el don de milagros tiene una característica, siempre es para exaltar a Dios, y es para respaldar el evangelio o la palabra que se está predicando, para dar testimonio de Dios. No, porque Jesús no era un milagrero que hacía milagros porque sí. Tampoco los apóstoles, ni tampoco sus siervos hoy en día. No es un show. No es para glorificar a Dios. Profecía. Espero que ya se haya visto, Tesoro Responde, acerca de, ¿está vigente el don de profecías? Porque se haya visto el programa, está ahí en YouTube. En el canal de Tesoros Cristianos. Si no lo vio, se lo voy a resumir aquí rápidamente. Nivel de profecía. Tres niveles de profecía hay en la Biblia, por lo menos, que entendemos. Profetas del canon de las Escrituras. Ya no está vigente este don. Es la inspiración del Espíritu Santo especial en el Antiguo y Nuevo Testamento, donde él inspiró a los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento para escribir lo que tenemos hoy, la Biblia. La palabra profética de Dios más segura. Si este don todavía estuviera en operación y yo fuera un profeta de Dios, tendríamos que escribir primera Alberto, segunda Alberto y así sucesivamente, ¿no? Entonces ese don, hermanos, ya no opera. Ese tipo de profetas, como Elías, ya no hay. ¿Bien? Como en el Antiguo Testamento. Se acabó. Ahora, los dos niveles que sí existen todavía. Vamos a verlos. Primero, profetas de la edificación. ¿Qué es eso? Está en la Biblia. Vamos a leer los versículos. Pero el que profetiza habla a los hombres. Miren, ¿para qué? Este es nivel 2, ¿no? Para edificación, exhortación y consolación. Fíjese que no dice para, te profetizo con que te vas a casar con fulanita de tal. Ese no es el tipo de profecía de este nivel, ¿no? Te profetizo que te vas a ganar la lotería. Tampoco está en este nivel de profecía. Está en el nivel 4 de los falsos profetas, que no estamos estudiando en esa parte. Entonces, ¿para qué este nivel de profecía? Es para edificar la iglesia, exhortar y consolar. ¿Con qué? Con las escrituras. Por ejemplo, Judas y Silas, como ellos también eran profetas de este nivel de profecía, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, ¿no? Cuando bajaron a Antioquía de Siria, ¿no? Ellos fueron y confortaron a los hermanos por medio de la palabra de Dios, porque había un problema. ¿Cuál era el problema? Que los judaizantes habían hecho ahí problemas, ¿no? Entonces, cuando acaba el concilio de Jerusalén, Pablo baja con la carta a los apóstoles y los ancianos de Jerusalén y baja con estos profetas que consolaron al pueblo y lo confirmaron en la fe. ¿Por qué? Porque estos que vinieron antes dijeron, no, usted no fue un salvo, sino fue circuncida. No será el problema que venía, ¿no? Entonces ellos bajaron y confirmaron, consolaron, afirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, con la palabra de Dios. Es ese don, que cuando ese hermano que tiene el don, tú lo ves fácilmente, viene con la Biblia y te exhorta, o sea, te corrige, o te amonesta, o te anima, pero con la palabra de Dios, no con sus opiniones, ¿no? O con lo que le parece, o con su carne. Ese no es el don de profecía que estamos hablando aquí. Es por medio de la palabra de Dios, no con la psicología, el coaching, el falso coaching cristiano y tanta cosa que hay por ahí. Bien. Nivel 3, el nivel más peligroso, el que más se tergiversa hoy en día. Profecía personal o de dirección. Ejemplos bíblicos. Levantándose uno de ellos llamado Agabo, que tenía ese nivel de profecía. Daba a entender por el espíritu, no por sus propias ideas o su corazón, como un falso profeta, ¿no? Que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Bien. Agabo y Pablo. O sea, aquí vemos que se cumplió la profecía de Agabo, ¿no? Y que era algo regional, no era una nueva doctrina, una nueva revelación, una nueva dirección del Espíritu para toda la iglesia. Era algo regional, singular, particular, ocasional y que ya pasó. De este versículo no podemos sacar ninguna doctrina, ¿se da cuenta? Nueva. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo dejó este testimonio entonces? Para que sepamos que este nivel de profecía existe y no menospreciemos la profecía, la verdadera. Pablo y Agabo, ¿no? Cuando Pablo va camino a Jerusalén, agarra Agabo el cinturón de Pablo, ata las manos y así atarán al hombre que es este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. ¿Y qué pasó con Pablo? Exactamente eso, ¿no? Entonces fue algo personal para Pablo, no era una doctrina nueva, una nueva revelación para toda la iglesia que tenía que ser, mejor dicho, hay que contárselo a todo el mundo porque si no se perdía la salvación o no podía ser cristiano o no podía crecer la iglesia. No. Este tipo de profecía no es doctrinal. Más adelante vamos a ver un poco más sobre este nivel de profecía, ¿sí? Al final de la enseñanza. Discernimiento de espíritus. Hay algunos creyentes que tienen el don de discernir, de discernimiento de espíritus, es decir, la capacidad dada por Dios para distinguir entre la verdad de la palabra y los engaños doctrinales propagados por los demonios. Son esos hermanos que parecen sabuesos espirituales, que se pueden ver la contaminación. Se puede oler ahí, en este vaso de agua, se puede oler la gotica de veneno que hay. Entonces pueden oler las falsas doctrinas que están queriendo meterse en la iglesia. Pueden discernir lo que el enemigo está queriendo hacer contra los santos de Dios. Lenguas. Don de lenguas, don controversial. El don de hablar diferentes, mire, idiomas, glosas, que uno no conoce naturalmente. Yo hablo hebreo. Hablo un poco de portuñol, hablo un poco de inglés, hablo español. Eso no es algo sobrenatural, porque yo aprendí esos idiomas de ciertas maneras, viajando a muchos países y bueno, muchas cosas. Pero esto, el don de lenguas no es natural. O sea, tú no lo aprendiste en el colegio, ni lo aprendiste en YouTube, ni nada de eso. Sino que Dios te lo dio de una manera sobrenatural. Es un don de lenguas. El don no hace referencia a idiomas angelicales. Alberto, pero ¿cómo si Pablo dice si yo hablara lenguas angelicales? Dice, si yo hablara, no que él las hablaba. ¿Se da cuenta la diferencia? Si yo hablara, a yo hablar no es lo mismo, hermano. Y además, el contexto de 1 Corintios 13, ¿cuál es? La preeminencia del amor. Donde Pablo hace exageraciones para resaltar la importancia del amor. Por ejemplo, él dice, si yo conociera todos los misterios. ¿Pablo conocía todos los misterios, hermano? No. Dice, si yo conociera todos los misterios. Pablo dice, si yo diese todo mi bien a los pobres. ¿Pablo dio todo su bien a los pobres, hermano? No. Si yo entregara mi cuerpo para ser quemado. ¿Pablo entregó su cuerpo para ser quemado? No. Entonces, Pablo no está diciendo ni que habla la lengua angélica, ni que dio todo su dinero a los pobres, ni que tenía todo el conocimiento. ¿Se da cuenta? Entonces, no hay un solo versículo en la Biblia que diga que los cristianos alguna vez hablaron idiomas de ángeles. No tendría ningún propósito. Bien. Ni glosolalias, ya voy a explicar qué es glosolalia, sino lenguas humanas como se ve en Hechos 2 y en Hechos 10. Hechos 2, cuando el Espíritu Santo derramó su poder, o derramó como poder sobre los apóstoles, y hablaron lenguas que podían entender los medos, los persas, los árabes, los de Capadocia, los romanos, los griegos, todos podían entender los idiomas que hablaban los apóstoles en Hechos 2 y los 120 con ellos, ¿no? Porque eran idiomas, ¿qué? Humanos. Y en Hechos 10, cuando descendió sobre Cornelio y los que estaban con él, los que iban con Pedro también podían entender los idiomas que estaban hablando Cornelio y su familia. O sea que eran idiomas angelicales, no, humanos. No eran shubidibirirobarrabarubirubara. Eran idiomas humanos. No sé qué idiomas eran, la Biblia no dice, en Hechos 10, pero en Hechos 2 dice, nombra varios de esos idiomas, ¿no? Entonces, la palabra que fue en Hechos 2, en Hechos 10 y en Primera de Corintios 12 y 14 es la palabra glosa. De ahí viene la palabra glosario, ¿no? Glosa, glosa es lengua, idioma, dialecto. Eso es la palabra glosa. Ahora, glososalia, ¿sabe qué es glososalia? Hermano, no se enoje conmigo, le voy a leer lo que dice el diccionario. Glososalia. Lengua inintangible, o sea que no se puede entender. Con palabras inventadas y una sintaxis alterada, propio de ciertos enfermos mentales, dice el diccionario. Es el glososalia. O sea, si tú ves a alguien que habla de incoherencias, cosas que no se pueden entender, es glososalia. Sea, porque no fue un idioma. La glososalia tiene una característica, no tiene ninguna forma que un idioma tenga, que cualquier idioma pueda tener. No tiene una estructura coherente, una morfología, una sintaxis que sea entendible. Un lingüista que escuche cualquier idioma, aunque no lo entienda, puede darse cuenta que hay una sintaxis, hay unos prefijos, sufijos, palabras conectoras que se repiten. Como las que yo estoy usando ahora, mientras voy enseñando, se repiten y se repiten. Y si alguien hablara español, pero fuera un lingüista y escuchara como yo hablo, se va a dar cuenta que es un idioma coherente, que tiene una estructura avanzada e inteligente que se puede entender. La glososalia no tiene ninguna estructura, son palabras al azar, son inventadas, nadie las puede entender. ¿Bien? Más adelante vamos a volver a eso. Interpretación de lenguas. El don de interpretar lenguas humanas sin conocerlas. No es el que sabe inglés y traduce inglés, no. No sabe el idioma y sin embargo puede traducirlo, puede interpretarlo, con el fin de que los oyentes puedan entender el mensaje y ser edificados. Ahora, cuando yo fui a la India y estuve 2 meses en la India, Dios me dio a mí el don de lenguas. Y hablaba inglés, particularmente inglés británico, que era el inglés que hablan en la India, porque fue una colonia inglesa, ¿no? Y durante esos 2 meses lo hablé súper bien. De tal manera que yo podía agarrar mi Biblia en español y predicar en inglés. En aquella época, cuando yo viajé a la India y viajé solo, yo solamente sabía preguntar dónde está el baño y pedir una hamburguesa. No, no me acuerdo que yo supiera hablar mucho más inglés. Pero cuando pisé la India, empecé a predicar en inglés, a anunciar el evangelio en inglés y así por 2 meses, ininterrumpidamente. Y hablaba con los cristianos en la India en inglés. Eso me pasó a mí por 2 meses. Ese sería el ejemplo de un don de lenguas legítimo en nuestros días, hablar idiomas. Y miren, había un propósito. ¿Cuál era? Que yo predicara el evangelio. No era para chicanear o para demostrar o enorgullecerse, nada, era para servir a Dios. Bueno, sigamos. No todos tienen los mismos dones. No todos son apóstoles. No todos son profetas. No todos son maestros. No todos hacen milagros. Tienen todos, todos, todos no todos. ¿Tienen todos dones de sanidad? No todos. ¿Hablan todos lenguas? No todos. ¿Interpretan todos? No, dice el apóstol Pablo. Hablando que en el cuerpo de Cristo hay muchas diferencias, ¿no? Porque es un cuerpo, no todos son ojos, no todos son boca. ¿Bien? También dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad, que lo habíamos leído antes, ¿no? Eso quiere decir que no todos tenemos los mismos dones. No todos y no todo el tiempo hay los mismos dones se ven en todos lados. Hay épocas donde hay dones que no se veían. Y hay épocas donde se vio muchos tipos del mismo don en muchas personas. Hay iglesias donde hay muchos dones parecidos y en otras son muy diferentes. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es un cuerpo. Entonces tú no puedes tener los dones que tú quieras. ¿Por qué? Porque son los dones que el Espíritu reparte como Él quiere. El apóstol Pablo sí dice que tú puedes pedir los dones. Y él anima a pedir el de profecía por encima del don de lenguas. Entonces podemos pedir dones, pero es la voluntad de Dios decidir si nos los da o no nos los da, o si nos da otro don que no es el que pedimos o el que queremos. Entonces, esto es importante. ¿Qué más? Cesacionismo. Este fue un extremo. ¿Qué dice el cesacionismo? Lo quité, creo que la página en español de John MacArthur, de Gracias a vosotros. Dice, deje la página para que quiera investigar. El cesacionismo viene de la palabra cesar. Es la posición que afirma que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como lengua, profecía y sanidad, dejaron de ser practicados en algún momento después del primer siglo. Los cesacionistas creen que el fin de la era apostólica y la terminación del Nuevo Testamento provocó el cese de los milagros asociados a esa edad o esa época, ¿no? ¿Qué más? En God Question dice, el cesacionismo es la creencia que los dones milagrosos de lenguas y sanidad ya se han cesado. Que el fin de la era apostólica marcó el fin de los milagros asociados con esa era. La mayoría de los cesacionistas creen que mientras que Dios puede y aún realiza milagros hoy en día, el Espíritu Santo ya no utiliza individuos para llevar a cabo señales milagrosas. O sea que los cesacionistas sí creen en los milagros. Solo no creen que Dios usa personas para hacer esos milagros, como dándole los dones a esas personas. Digamos, John MacArthur cree que si ora por alguien va a ser sano, pero no cree que exista el don de sanidad en alguna persona operando por medio del Espíritu Santo. Ese es el cesacionismo. ¿En qué se basan ellos? También en tergiversar 1 Corintios capítulo 13, que dice que cuando venga lo perfecto, entonces las lenguas cesarán y cesará la profecía y solo quedará el amor, ¿no? Ahora una pregunta, ¿ya llegó lo perfecto, hermanos? No, ¿verdad? Otra cosa más. Cuando ellos leen la palabra lo perfecto, ellos interpretan que se refiere a la Biblia. Ahora, ese versículo dice que cuando la Biblia se complete, entonces iba a cesar los dones. Por ningún lado. El único propósito de 1 Corintios 13 es exaltar y mostrar la preeminencia del amor, por encima incluso de los dones. Porque si yo tuviera los dones, que es porque si para yo tuviera el don de ciencia y supiera todos los misterios, no me sirve de nada si me falta el amor. En nada me sirve hablar todas las lenguas, incluso las que hablan los ángeles, si me falta el amor. En nada me sirve dar todo mi dinero a los pobres y a mi propio cuerpo entregar al fuego, si me falta el amor. Ese es lo que Pablo quiere resaltar ahí. No que los dones ya cesaron ni que hablamos lenguas angelicales. ¿Se da cuenta? Entonces, ese versículo para afirmar que ya no hay más dones es torcer las escrituras. Bien. Entonces, pero en eso se apoyan los hermanos que son cesacionistas. Hay otro extremo, el neopentecostalismo es un gran ejemplo del extremo contrario. Un movimiento religioso surgido en el siglo XX en las iglesias tradicionalmente pentecostales. Pentecostales, bien, ¿no? Como Tozer, como Leonard Ravenhill, gente respetable, como David Wilkerson. Eran pentecostales, pero fueron hermanos, ¿no? Ellos creían en los dones, en los milagros, en las sanidades, pero eran hermanos que no exaltaban los dones. Pero estos neopentecostales salieron de entre los pentecostales, que suele predicar, y ellos fueron ¿qué? No los pentecostales, sino los neopentecostales fueron predicar el evangelio de la prosperidad, maldito y falso evangelio, que hace, ellos también hacen énfasis en las sanidades y milagros, en la risa santa, en la liberación, en tumbar personas del piso, sea por golpes o porque los empujan o porque los hipnotizan, y muchas veces con un sincretismo exaltado. ¿Qué es sincretismo? Mezclar religiones paganas con la fe cristiana. Una mezcla de religiones, de mentira con la verdad. Por ejemplo, ungir pañuelos con aceite. Que la rosa mística de los pare de sufrir. Que la unción de la sal o la unción de la gasolina. ¿Te has visto eso en videos, hermano? ¿Plan de ver gasolina a los cristianos? Para que se llenen del fuego. Yo creo que les quema por dentro, pero la gasolina, el petróleo. Entonces, eso es el fetichismo, ¿no? Agarrar objetos y atribuirles poderes mágicos o divinos. Eso se lo hacen las religiones africanas o hinduistas, Ubanda y esas religiones falsas, ¿no? Suelen rendir culto a la personalidad de los ungidos, exaltar a los que supuestamente sirven en la iglesia. Son dados a hacer mucho show y el marketing. Hasta la tafa no te llevan para que puedas diezmar o pactar. Por causa de los excesos de este tipo de sectas, porque son sectas, muchos han cerrado a los dones que claramente vemos en las escrituras, ¿no? Entonces, claro, yo no culpo a John MacArthur, que ve semejante espectáculo y él no crea que hay más dones, porque yo tampoco quisiera creer que hay dones después de ver semejante cosa, ¿no? Gente revolcándose en el piso como serpientes, ladrando como perros, cayéndose al piso de la risa. Pues claro, si yo fui un hombre que ama la Biblia y veo semejante cosa, pues yo me asustaría. Tal vez nunca más volvería a una iglesia cristiana si, yo, si fuera mi primera experiencia. ¿Verdad? Terrible. Sigamos, porque eso que acabamos de hablar es fuego extraño, hermanos. Ofreciendo a Dios conforme a nuestros propios gustos. Vamos a tenernos a leer tres ideas positivas sobre el fuego extraño. Primeramente, qué bueno que ya tienen, que han leído Levíticos porque se acordarán de esta parte. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso en él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que no había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego santo, fuego de verdad que los consumió y murieron delante de él. Señor, ¿qué lecciones podemos sacar de aquí? Ellos quisieron ofrecer a Dios lo que a ellos les parecía bien, pero a Dios no les pareció. A Dios no le pareció bien lo que ellos querían ofrecer. No ofrecieron lo que Dios pedía. Dios había pedido un fuego, un incienso de cierta manera, con ciertos ingredientes. ¿Y ellos qué quisieron? Mejorarlo. ¿Sabes que tú quieres mejorar lo que la palabra de Dios ya ordenó, hermano? Estás pecando como Nadab y Abiú, ofreciendo fuego extraño. Y ellos murieron por su desobediencia. Entonces, cuidado, hermano, con el fuego extraño. Cada vez que tú quieres ofrecer a Dios lo que a ti se te da la gana, eso es fuego extraño. En nuestro día, los cristianos piensan que Dios puede, que a Dios se le puede ofrecer lo que le nazca al corazón. Hermano, es que yo tengo un deseo tan bonito en mi corazón de ofrecerle a Dios esto que Dios no pide en la Biblia, pero yo se lo quiero ofrecer. Hermano, mejor guárdese sus deseos buenos. No sea que peque contra Dios y muera. Las escrituras nunca, en las escrituras jamás observamos que el pueblo de Dios decidiera cómo rendirle culto a Dios y Dios lo aceptara. Saúl quiso matar a un cordero y Dios le sacó el reino, porque él no podía sacrificar ningún cordero para Dios, solo el profeta Samuel o un sacerdote. Nada, ya vio que quisieron ofrecer fuego extraño, el incienso que se les daba la gana y cayeron muertos. ¿No? Usa quiso tocar el arca que Dios mandó que solo podían tocar a los hijos de Aarón y cayeron muertos, o los coatitas, ¿no? Cayó muerto. Entonces, hermano, en la Biblia jamás Dios dejó al azar o al pueblo decidir cómo querían adorar a Dios. Los principios bíblicos de la adoración y el servicio están delimitados por las escrituras, no por nuestros gustos. Los dones y ministerios legítimos están ya definidos en la Biblia y así su funcionamiento también, o sea, cómo deben ser usados en medio de la iglesia. Así que, hermano, todo eso del pan, de la danza del pandero profético, que los velos proféticos, que los banderines proféticos, que la pintura profética, que la profecía, que las mil vainas que quieran inventar, hermanos, no están en la Biblia. Fuego extraño. Yo todas esas cosas las vi en Israel, hermano, lastimosamente, donde yo me congregaba. Dios me llevó a mí a la escuela de Saúl. ¿Cuál es la escuela de Saúl? Donde te muestran cómo nos hacen las cosas. Ahí estuve yo mis 3 primeros años como cristiana. Entonces, hermano, no tiene que vivir todo lo que yo viví para darse cuenta que todas son cosas fuego extraño. Fuego extraño. En nuestros días, mucho de lo que vemos en los cultos cristianos es ajeno al testimonio de las escrituras y aún a la historia de la iglesia. Son cosas nuevas, carros nuevos. El don de tumbar personas. Cuando yo estaba en Israel, en aquella iglesia que les cuento, recién convertido, llegó así un hombre así negro gigante. También con un chaco así azul y grande y frente a la congregación a ministrar al pueblo de Dios, ¿no? A tumbar personas. Y todo el mundo haciendo fila. Y cuando yo me iba acercando me daba cuenta que estaba tumbando a la gente, pero a puño. Entonces, delante mío había una ancianita. Y ella pasó para que oraran por ella, ¿no? Y la tumbó de un puñetazo. Y yo dije, a mí no. Y me hice a un lado, hermanos, y me salí de la fila. Porque Dios como que me dio discernimiento de espíritu. Y no me dejé tumbar a golpes. Eso no fue un don de Dios, hermano. ¿Sabe la única, sabe el único, la única, la única vez que yo veo gente tumbando en la Biblia? No tiene nada que ver con lo que vemos hoy en día. Por ejemplo, el apóstol Juan. Cuando Jesús se le apareció, hay un Apocalipsis que el apóstol Juan fue tumbado. Cayó como muerto, hermano, delante de la presencia de Jesucristo. Como muerto delante de la santidad de Dios. En la Biblia, cuando yo veo que Dios se presentaba y la gente podía percibir su presencia, caían de rodillas clamando por su vida, pensando que iban a morir. Porque Dios había presentado delante de ellos. Y en nuestro día todo el mundo cae. y no pasa nada, sus vidas no cambian, donde yo me congregaba todos los sábados, porque en Israel los sábados era el día de reunión, todos los sábados caían las mismas personas y sus vidas nunca cambiaban y llevan más años que yo en el Evangelio. Además, tú me dices que Dios te tumba y tu vida no cambia, o sea, que di el Dios Todopoderoso tocó tu vida, te caíste y te levantaste igual que siempre. Eso no fue Dios, hermano. Eso fue que te estaban hipnotizando, te agarró la sugestión y te ganó. O como algunos que se están cayendo ahora del sueño que estoy viendo, que se me están durmiendo. Despiértese, hermano. Se debe tumbar por el sueño. Ese don no existe, hermano. De tumbarte con el sueño ni con nada. Porque no se deje. Entonces, hermano, en la Biblia ese don de tumbar personas no lo vemos. Aquí en Avivamiento me contaron unas hermanas que cuando eran niñas, ¿no? Iban, se congregaban allá. Ahí hubo una línea amarilla con negro, así como esas de seguridad, marcada en el piso. Y esa era la línea para que se pusiera la gente que quería ser tumbada por el hermano de ahí, ¿no? Y hacían la fila. Y decían que les encantaba ir a hacer fila. Y cuando todos iban cayendo, ya veían que iba llegando el pastor, ¿no? Y ellas también se tiraban con toda la gente. No porque los tiraba el espíritu, sino porque todo el mundo lo hacía. Qué terrible, ¿no, hermanos? Eso que vemos en nuestros días, de forma está en la Biblia, hermanos. El don de la risa santa, ¿no, hermanos? Que eso es el gozo de Dios, hermano. El apóstol Pablo escribió sobre el gozo de Dios. Ahí en Filipenses, ¿dónde estaba el apóstol Pablo, hermano? En un show, como los de hoy en día, cayéndose de la risa, ¿no? No, estaba en una cárcel romana, esperando a ver si iba a salir con vida o si iba a morir. Y él escribe sobre el gozo de Dios, el gozo sobrenatural de Dios, que no tiene nada que ver con esa falsa risa santa. Entonces, cuidado, hermano, con ese falso gozo. El gozo de Dios no es ese tipo de gozo. El gozo de Dios es el que describe Pablo ahí, que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Cuando estaba en medio de una. No cuando estaba ganándose un premio, abriendo un negocio nuevo, ganando una carrera, que hoy en día dicen, no, todo puedo en Cristo que me fortalece. No. Estando en medio de una cárcel, esperando en Dios por su vida. Él podía pasar, dice, necesidad o abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que se refería el apóstol Pablo, hermano. No estaba refiriendo a ganarse un premio, un Oscar, un Grammy, como los cristianos de hoy en día. No, hermanos. Ese don de la rifa santa es un falso don. Ese no es el gozo del Señor. El don de supuestos profetas que te dicen el futuro. Es el cuarto nivel de profecía, de adivinación, el falso don de profecía. Donde se para, o como la profeta del Facebook. ¿Usted la ha visto, hermano, en internet, la profeta del Facebook? Ella se pone en el púlpito con su tablet y entra al Facebook de la congregación y ve los miembros. Y empieza a ver los Facebook del miembro de la congregación. Ah, mi tío de una familia. Ve una hermana vestida así. Estuvo en tal evento. En un cumpleaños con su familia. Y claro, lo estaba viendo en el Facebook, hermano. Falsa profeta. No me cree, búsquelo ahí está en YouTube. O los que se paran en medio de la congregación. O por la radio. Veo a alguien que está enfermo, hermano. Yo no me acuerdo el día que no haya un enfermo en la congregación. O sea, pura adivinanza. Veo un soltero que se quiere casar. Obvio, hermano. ¿Qué tiene eso de profecía? ¿Qué? Eso no tiene ninguna profecía. Hermano. Tiran ahí al azar cosas al aire. Y a ver si pescan uno. Ay, ese soy yo, ese soy yo. Ay, está hablando de mí, me voy a casar. Ay, wow. No, hermano, eso es adivinación, hermano. Hermano, usted estudia un poco de estadística y ve los problemas que aqueja la mayoría de la población. Se para en medio de una congregación y dicen esas cosas y va a encontrar, siempre va a encontrar a alguien que tenga ese problema o esa necesidad. Veo que alguien necesita trabajo y Dios le va a dar trabajo. Hermano, siempre hay gente que está buscando trabajo y siempre hay gente que va a conseguir trabajo. Conseguir trabajo, como dijo la profeta. Y si la profeta no te lo decía, también ibas a conseguir trabajo, hermano. Es una adivinanza, eso lo puede adivinar cualquiera. Los profetas de la Biblia, hermanos, no eran ambiguos. Yo no, ¿tú ves acaso los profetas que profetizaban el juicio de Israel diciendo, ve un pueblo venir contra Israel? No sé qué pueblo es ni de dónde viene, pero viene un pueblo. No, hermano, tú le vas a decir, vienen los caldeos, vienen del norte y nos van a cascar y vamos para el exilio por 70 años. Eran específicos, no eran ambiguos. ¿Se da cuenta, hermano? Y la profecía ellos se cumplía, nada que ver con lo que vemos hoy en día. Son falsos profetas. Hacer sonidos de animales o comportarse como ellos. Hermano, ¿no me cree? Entre en tesoroscristianos.co y vea los documentales ahí sobre el fuego extraño, sobre todas esas cosas que pasan hoy en día, hermano. Gente en la iglesia, que el pastor le pone una correa y lo pasa como un perrito por la congregación. O que se tiran en el suelo y se mueven como serpientes, mirada de. Parece un chiste, hermano, pero es real. El fondo es un don que está en la Biblia. Es algo extraño. Falsos dones de sanidad. Como el último que me enteré fue de esta mujer en África, que oran por ella y su mano sale, ¿no? Se alarga y su mano se pone derecha. ¿Usted vio ese video, hermano? Yo vi un montón de hermanos repartir ese video por las redes sociales. Y resulta que la misma mujer en todos los cultos de África se pasa paseando y hace el mismo espectáculo. ¿Sabe por qué? El único don que tiene esa mujer es el de meter su mano dentro de su piel y recoger su mano como si fuera seda. Y luego tiene el don de sacar su mano por su, de su. No sé si tendrá la piel despegada, yo no sé cómo hace eso. Entonces pasa que la mano le creciera y que se sana. Y la misma mujer con diferente ropa, pero con la misma cara, en un montón de cultos haciendo ese espectáculo en África engañando a la gente. Yo creo que los pastores, falsos pastores, le pagan para que haga ese show. Y cristianos inocentes de la comunión, repartiendo ese video por ahí, en Facebook, por WhatsApp y por todos lados, hermano. No sea ingenuo, hermano. Hay verdadera sanidad, pero eso no es la sanidad de Dios, es una falsa sanidad. Falsos dones de lengua, glosolalia, ¿no? Ya hablamos de lo que es la glosolalia, ¿no? Eso es propio de los enfermos mentales, pero es lo que vemos hoy en día en muchos lugares, ¿no? En Estados Unidos hice un estudio de lingüistas que recorrieron Estados Unidos yendo por esas iglesias que dicen Shabal, ¿no? A ver si podían descubrir alguna una estructura en esas supuestas lenguas, y no. Imagínense, podemos hoy en día entender hasta los jeroglíficos, pero esas supuestas lenguas son indescifrables. No tienen sintaxis, no tienen palabras conectoras, no tienen prefijo, no tienen sufijo, no tienen pronombre, no tienen nada que tenga un idioma normal. Es tremendo, ¿no, hermanos? Los lingüistas hoy en día hasta pueden descifrar los idiomas de los indígenas del Amazonas que jamás han sido escuchados. Y pueden crear alfabetos, pero los idiomas que se hablan en las supuestas iglesias son indescifrables, porque son pura glosolalia en su mayoría. No estoy diciendo que no haya don de lenguas, pero lo que se ve en la mayoría hoy en día es fuego extraño. Falsas lenguas. Se acaba el tiempo, hermanos. Ayer no alcancé a salir de esa parte. Hoy menos mal estoy avanzando más. Ahora sí vamos a ver cómo se usan los dones que Dios sí dio, los legítimos, los que estuvimos estudiando hace un rato, ¿no? Los verdaderos. ¿Y para qué se usan esos dones? Hacerlo para edificar a los santos y para glorificar a Dios. Para eso son los dones, hermano. Entonces, el fuego santo, porque así como hay un fuego extraño, hay un fuego santo, ahí mismo en Levítico, después del versículo que leímos de la muerte de los hijos de Aarón, ¿qué dijo Moisés? Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo, seré glorificado. Y Aarón cayó. No es que se cayó, no lo tumbó ahí Moisés, ¿no? No le hace falso don de tumbar personas, es que se quedó callado. Entonces, Dios se santificó con su fuego santo en los hijos de Aarón. Miren lo que dice el Señor Jesucristo, el verdadero servicio y adoración a Dios. Vosotros adoráis lo que no sabéis, como todos estos falsos, como todo este fuego extraño que vemos hoy en día. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, Jesús era de la tribu de Judá, ¿no? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿En espíritu por qué? En espíritu porque esto habla del nuevo nacimiento, hermanos. Dios busca a los adoradores que lo amen, que lo conozcan, que tengan una nueva naturaleza. No que adoren en la carne. El Antiguo Testamento todo eran simbolismos y era gente que no viene fijo de nuevo, era un culto ritual, muchas cosas que hacer, pero en el Nuevo Testamento no es así como en el Antiguo Testamento, ahora es en espíritu. Ahora hay una vida espiritual en el creyente que puede servir a Dios de una manera que le agrada. Ya no solamente, no en unos simbolismos, sino en una vida espiritual verdadera, nacida de Dios. Que viene de una nueva naturaleza, un nuevo hombre que está siendo formado dentro del creyente. Pero esa es la parte que nos gusta, la parte que muchas veces nos olvidamos, la parte y en verdad, en realidad. O sea, que es conforme a la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, ¿cómo era la adoración a Dios? Como Dios había dicho. ¿Y cómo fue en el Nuevo Testamento? Como Dios ha dicho. ¿Por qué tomamos la cena del Señor? Porque Dios lo dijo. ¿Por qué se bautizan a los que creen en Cristo? Porque Dios mandó a hacerlo. ¿Por qué la iglesia se reúne, haya o no haya COVID? Porque Dios lo mandó, hermano. Lo adoramos en espíritu y en verdad, conforme a su palabra. No conforme se nos ocurra hacerlo. Entonces es en espíritu y en verdad. Entonces, hay una forma de hacer los dones, es conforme a la verdad de la palabra de Dios. Fuego santo, hermanos. Orden y uso legítimo de los dones. Don de lenguas. No la glosolalia, ¿no? Sino el don de lenguas verdadero que estuvimos hablando, idiomas humanos. Vamos a leer qué dice el apóstol Pablo, qué dice la Biblia, el Espíritu de Dios que inspiró la palabra santa de cómo debe usarse los dones. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Usted quiere saber? Mire, leamos. Cuando os reunís, cada cual aporte, salmo, enseñanza, revelación, lengua o interpretación. No, hermano, algunos de la iglesia orgánica están queriendo que estos versículos, diciendo que todos tienen que participar con estas cosas en la iglesia. Eso no es cierto, porque no todos van a venir con un salmo, no todos tienen el don de enseñar, no todos tienen una revelación o palabra de ciencia, ¿no? No todos hablan lengua, no todos interpretan. Así que no caigan en esa mentira de la falsa iglesia orgánica que estos días está hablando esas cosas. Que todos tenían que profetizar, ¿no? Eso no es cierto. Que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, mire, que hablen dos o a lo más tres y por turno. Y que uno interprete, pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y hable para sí y para Dios. Principios que sacamos de aquí. Todo tiene que ser hecho para edificación. Entonces, un máximo de tres personas en orden y por turno. ¿Se da cuenta qué diferencia con lo que vemos hoy en día? Hoy en día, toda una congregación de estas raras que hablan glosolalia y todo el mundo hablando en lengua, supuestamente. Y todo, shabalú, balabalabalá. El primer día que llegué a la iglesia en la que me congregaba en Israel, la iglesia que les conté de la prosperidad, yo casi nunca más vuelvo a una iglesia cristiana. ¿Por qué? Primer día llego y ¿qué hizo todo el mundo? El pastor y todos los que me rodeaban. Shabar, rabar, rabar, sabay, ya, y yo salí espantado de ahí, hermano, no quería volver. Menos mal llegué a mi casa, tomé mi Biblia y vi que leí Hechos los Apóstoles y vi que había un don legítimo de lenguas. Ahora, yo en aquel tiempo no sabía discernir el falso don de lenguas del verdadero. Entonces dije, ah, bueno, hablaron en lenguas, bueno, está bien, está en la Biblia. Entonces volví a esa iglesia y seguí ahí 3 años, ¿no? Hasta que tuve que salir porque casi que me echaron por estar en desacuerdo con el falso evangelio de la prosperidad. Pero bueno, entonces es por orden y es por turnos. ¿Se da cuenta, hermano? No todos juntos al mismo tiempo. Como vemos hoy en día, una locura, un desorden. Debe haber quien pueda interpretar. Dice aquí, ¿no? Si usted lo lee, hermano, usted acaba de leer lo que yo leí, tiene que haber un intérprete. Y si no hay intérprete, no puedes hablar lenguas en la iglesia. A veces voy a reuniones de hermanos y un hermano se pone a hablar en lenguas. ¿Qué parte de lo que dice la Biblia, hermano, de que no podemos hablar en lenguas en la iglesia públicamente, a viva voz, si no hay intérprete? Mucha atención, hermano, lo que la Biblia dice. Dice que si no hable para sí y para Dios, o sea, ora en privado en lenguas. Habla con Dios, está bien, pero en privado. Si no hay intérprete, calle, ¿no? Ahora, su mal uso puede traer tropiezo a los nuevos, como les conté ahora en mi testimonio, ¿no? El mal uso de las lenguas que dice Pablo ahí también, 1 Corintios 14, dice, si entra un incrédulo y os ve todos ahí hablando de cada uno todos en lenguas, ¿qué dice Pastor Pablo? No dirá que estáis locos. Lo que yo también pensé, hermano. Quedan enfermos mentales. ¿Qué pasa ahí? ¡Qué locura! Entonces, cuidado, hermano, con eso. Podemos causar tropiezo a los nuevos y a los incrédulos. Profecía. Solamente aquí vamos a hablar del nivel 2 y nivel 3, ¿no? De profecía. Asimismo, los profetas hablen dos o tres a lo más, y los demás juzguen. Y si alguno fuese revelado. Alguno fuese revelado, le fuese revelado algo, ¿no? O a otro pues, que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pedro también agrega en cuanto a la profecía este tipo, nivel 2 y nivel 3. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Bien. Ahora entonces, saquemos los principios. Pueden profetizar dos o a lo más tres, también dice ahí Pablo. Debe ser en orden también y por turnos. Si uno se le revela algo, cuando cae el primero, habla el otro. No al mismo tiempo. No todos dan palabras de ciencia o sabiduría al mismo tiempo. Ni todos van a exhortar o animar a los hermanos al mismo tiempo. Eso es lo que hacemos en la iglesia cuando nos reunimos en la mutualidad, los que sabemos lo que es la mutualidad, ¿no? Cuando un hermano se para y lee un versículo de la Biblia, que Dios le inspiró a leerlo. Y ese versículo alienta a la iglesia o confronta a la iglesia. Ahí estamos viendo el don operativo en medio de la iglesia, hermanos. El nivel 2, ¿no? ¿Qué más dice? Conforme a las palabras de Dios, como habíamos dicho, el don de palabra de sabiduría y palabra de ciencia, o el nivel 2 de profecía, es conforme a lo que la Biblia dice. Como dijo el apóstol Pedro, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Edificamos a los hermanos, los exhortamos y los animamos o consolamos con las palabras de Dios, no con las nuestras, no con nuestras opiniones, hermano, o lo que te nazca en el corazón, no, hermano, con lo que Dios ha dicho. ¿Qué más dice que lo que dijo Pablo? La iglesia debe juzgar lo que se está diciendo. O sea, no es que el profeta dijo y tú tienes que decir amén, amén, sí, lo que dijo el hermano, amén. No. Los que fueron espirituales, los que fueron los ancianos, los hermanos maduros, los que conocen la palabra de Dios, que deben hacer juzgar si lo que se está hablando es conforme a la palabra de Dios. O es algo inventado, o es una falsa doctrina, o un espíritu demoníaco, hay que confundir a la iglesia, todo debe juzgarse, hermano. Cuando acabó de profetizar esta tal persona, ¿qué debe hacer la iglesia? Juzgar. Y si el hermano, si la supuesta persona hizo una falsa profecía, o sea, habló algo contra la palabra de Dios, tiene que ser en ese momento corregido. Para que la gente no sea engañada, ¿no? Si es un asunto personal, no es para la reunión de la iglesia. O sea, si Dios te dijo que vayas y reprendas a un hermano personalmente porque te mostró que está en pecado, ve tú y él estando solo y le dice, mira, Dios me mostró esto, hermano. Hablando del nivel 3, ¿no? De profecía. Si es para toda la iglesia y es un asunto delicado, debería primero ser expuesto a los ancianos, hermano. También hablando del nivel 3 de profecía, ¿no? Porque hay que juzgar si es digno que eso sea escuchado en la iglesia o puede perturbar a los santos. Los profetas deben tener dominio de sí mismo. No hay tal cosa como ser poseído por el espíritu para ponerse a profetizar como un loco. No, no, yo no pude controlar mi lengua, me tomó el espíritu. Pablo, como leímos, dijo, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Entonces, nada de hacer escándalo en medio de la iglesia de Dios. En resumen, las escrituras nos hablan de los dones legítimos que el Espíritu Santo reparte como quiere entre los miembros de la iglesia. Hay extremos como el cesacionismo, que niega la vigencia actual de los dones, y el neopentecostalismo, que los exalta y distorsiona. Dios es un Dios santo y debemos adorarle en espíritu y en verdad. Las escrituras nos enseñan a hacer un adecuado uso de los dones para edificación del cuerpo de Cristo. Bien, mis hermanos. Entonces, en el tiempo que ya no hay, vamos a hacer preguntas. No aportes, pero sí preguntas. Si tiene una pregunta, mi hermano, yo veo que en el chat escribieron muchísimas cosas. Tremendo lo que puso la hermana Carolina sobre lo que es la glosolalia, ¿no? Una locura. Ahora, si una persona no conoce todos los idiomas, ¿cómo puede saber que fue una lengua legítima? Bien, eso es difícil. Es un idioma legítimo, pero hermano, cuando yo escucho un idioma que no conozco, se nota que es un idioma. Yo he escuchado muchos idiomas, ¿no? Yo he viajado por casi toda Latinoamérica, he viajado por Europa, por Asia, y cuando ellos hablaban hindi en la India o hablaban marathi en la zona que yo estaba, uno se da cuenta que era un idioma, porque no sonaba como algo que no se podía, o sea, sonaba como cualquier otro idioma, hermano, como un idioma suena, como fuera el español, el inglés y cualquier otro idioma, tenía un orden, unas palabras que se repetían constantemente, que uno podía decir, ah, esto debe ser un conector, este es un sufijo, esto debe ser esto. Y después de estar 2 meses en la India, aprendí bastante del idioma de ellos, hasta canciones cristianas en el idioma de ellos, porque era un idioma que se podía entender, hermanos, en el sentido que Es un idioma coherente, no inintangible. Igual, hermano, si sepas o no sepas un idioma, si no hay intérprete, no podemos hablarlo en la iglesia. Hermana Juliet Bernal, comenzamos con usted entonces y luego el hermano Aldo y Mar, que están ahí levantando la mano.
Buenas noches, hermano.
Buenas noches, hermano.
Tengo una
Brevemente, dígame.
pregunta, tengo una pregunta. La verdad, ese tema me ha impactado mucho porque sí he conocido muchas iglesias en las que se hablan lenguas, así es como es la glosolalia. Entonces, estoy aprendiendo mucho. Y me causa curiosidad, acá en Hechos, en la avenida, en el día de Pentecostés, en ese momento hubo, o sea, interpretaron las lenguas que hablaron, porque es que acá dice que no, estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Bueno, y otros se burlaban, pero no sé si se interpretó lo que se dijo.
Bueno, es importante, Pablo también habla en 1 Corintios 14, que las lenguas realmente son para, una señal para los incrédulos, ¿no? Entonces, eso se cumple en Pentecostés, porque en Pentecostés ellos empezaron a hablar lenguas que los incrédulos podían entender. Ahora, no todos estaban entendiendo todos los idiomas que se hablaban, pero los que hablaban árabe dijeron, están hablando en árabe, los que hablaban griego dicen, están hablando en griego, los que hablaban hebreo dicen, están hablando en hebreo, los que hablaban persa dicen, están hablando en parsi, y así en diferentes, porque tú te das cuenta que es lo que hay en Hechos 2, ¿no? Dice, somos medos, somos persas, venimos de Capadocia y todos escuchamos hablar en nuestras propias lenguas. O sea, sí había interpretación, pero no era una interpretación sobrenatural. Era una interpretación natural porque ellos conocían esos idiomas. Digamos, cuando yo estaba en la India hablando inglés, enseñando en inglés, los que me estaban escuchando no tenían el don de interpretación, sino que ellos hablaban inglés, pues no me podían entender. Lo mismo que pasó anoche los apóstoles. ¿Bien? Esa sería la respuesta a mi hermanita Juliet.
Gracias, hermano.
Con
Muchas
gusto,
gracias.
hermana. Hermano Aldo, cuénteme, hermano. Qué bueno escucharlo, mi hermanito.
Buenas noches, hermano. Una pregunta. Es que yo quería saber acerca del don de sanidad. Por ejemplo, cuando uno recibe el don de sanidad, uno lo tiene para hacer la sanidad a cualquier persona y en cualquier momento. ¿Cómo es? Porque, por ejemplo, yo voy al hospital y empiezo a sanar a toda la gente, ¿o cómo es?
Pues hermano, ¿cómo es? Es que fue interesante en la Biblia. La Biblia no entra tanto detalle en los dones, porque el que lo tiene, lo tiene, ¿no? O sea, yo no tengo el don de orar por los enfermos y que se sanen todos los enfermos por los que yo oro. Ahora, yo puedo orar por alguien y tal vez Dios lo sane, ¿no? Pero, hermano, lo que vemos en la Biblia, en el don de sanidad, operando en el Señor Jesucristo y en los apóstoles, vemos que cuando ellos oraban para que alguien fuera sano, o solamente decían, levántate, se sanaban de una. Eso es lo que vemos en las Escrituras, ¿no? En cuanto al don de sanidad, vemos que así es como se ve, porque yo no podría decir algo que no he experimentado y hablar de ello, pero lo que yo veo en la Biblia es que los que tenían el don de sanidad operaban de una manera milagrosa donde todo el tiempo oraban o decían, levántate y haz tu cama, le dijo Pedro, ¿no? Allá en Joppe, a uno de los
Qué
que le
bien.
recibió, y se levantó y armó su cama de una, ni siquiera tuvo que orar Pedro, ¿no? Porque ese era el don de sanidad. Entonces, ese es un ejemplo claro, hermano, lo que nos puede ayudar a
Y
entender
otra
eso.
pregunta, otra
Sí, hermano.
preguntita. Por ejemplo, la oración, cuando se ora en la iglesia, yo he visto que a veces hay gente que tiene la costumbre de todos orar al mismo tiempo. ¿Eso es orar como en desorden o cómo es eso?
No sé, hermano, a qué se refiere, porque hay gente que llama orar a lo coreano, que todo el mundo vocifera en voz alta al mismo tiempo y no se
Sí,
entiende lo que están orando.
sí.
Pues yo no veo eso en la Biblia, pero obviamente en las reuniones de oración, cuando uno está orando, uno puede acompañarlo en oración en voz baja. Porque uno está, pero no es que uno está orando algo diferente a lo que uno está orando, sino está apoyando la oración. Señor, oramos por la hermana tal, y otro dice, sí, Señor, por favor, sánala, Señor. Eso no está mal. Pero obviamente hay uno que está llevando un hermano que está llevando la voz principal, y lo vamos apoyando porque estamos orando juntos, no que estamos escuchando ahí mientras un hermano ora. Para fondo es la reunión de oración o la oración en la iglesia. La iglesia es para orar juntos, estamos juntos yendo delante de Dios. Si fuera una oración personal, que ore en su casa, ¿no? Pero estamos como iglesia, estamos orando juntos. Por eso es que decimos amén a lo que el hermano está orando, porque estamos de acuerdo con esa oración y estamos uniendo a su oración. Ahora, cuando estamos haciendo eso, obviamente no debemos interrumpir al hermano ni orar en voz alta de manera que el hermano no se distraiga y no pueda continuar la oración que él está dirigiendo o presidiendo en aquel momento. Yo creo que fue cosas de, okay, más bien de
muchas
orden.
Gracias, hermano.
Con gusto, mi hermano.
Sí.
Hermana Francesca.
Gracias.
Hola, hermano. Buenas noches.
Buenas noches, hermano. Hermana.
Me llamó mucho la atención ese testimonio que contó cuando fue a la India y habló en inglés británico. Y he escuchado otros testimonios de otros hermanos que también ha sucedido lo mismo, pero yo me quedo con una duda. Eso se manifestó en el momento que el Señor lo usó para llevar el Evangelio con ese propósito, o también cuando la persona habla en lenguas en su casa y ora al Señor, el Señor también le manifiesta esa lengua. O sea que también no solo habla en lenguas solamente por estar allá, ese idioma, sino que en su orar diario también se manifiesta, obviamente. Porque hay personas que cuando oran hablan inglés, japonés, ruso, no sé, portugués, cosas así, ¿me entiende? Pero no están de misioneros. Entonces, ¿qué le podría decir usted a un hermano que tiene ese don de lenguas, que sabe que el Señor le da distinto idioma, y el otro si conoce alguna literatura a la cual uno pudiera buscar, aparte de la escritura, de hermanos que puedan enseñar esto más correctamente? Porque generalmente uno encuentra hermanos cesacionistas.
Eso, hermano. Bueno, yo estoy leyendo un libro que recomendó el hermano Gerson, que se llama Fuego Santo. Lo tengo, si quieres se lo mando. Está en PDF. Lo he estado leyendo para preparar también este estudio, ¿no? Aunque no pude leerlo mucho, la mayoría de lo que leí, pues, son cosas que ya conocía, digamos, no es que no sabía sobre este tema, pero quería leer ese libro hace rato porque el hermano Gerson lo había recomendado. El hermano Gerson de Brasil, que varios hermanos aquí conocen. Los que no lo conocen, perdonen que lo nombre. El hermano que no conocen, pero bueno. ¿Qué le diría, hermana? Es que lo mío fue algo particular, no es para, lo mío que Dios me lo dio no fue para orar. Yo digo, yo nunca me he puesto a orar en inglés. No me pasa eso. Yo creo que es diferente. Lo mío es como lo que yo le, como lo que yo dije una vez a ustedes aquí, hace un rato, que no es lo mismo que yo ore por alguien y que sea una vez sanado, a yo tener el don de sanidad. Entonces yo no creo que yo tenga el don de lenguas, como el inglés, como para orar o tenerlo todo el tiempo, sino lo mío fue una circunstancia específica para predicar el evangelio, una manifestación temporal de un don. Hay hermanos, como tú dices, que tienen el don de una manera permanente, y que ellos ya pueden orar y todo el tiempo estar hablando en esa lengua, aunque no entiendan lo que dicen, o hasta leer literatura ya en otro idioma porque Dios le dio esa lengua. Entonces, yo creo que esa es la diferencia, mi hermano, en ese tipo de lengua. Una manifestación temporal a una manifestación de un don que ya es permanente en una persona. Como el de sanidad, como todos los dones que hemos hablado, que pueden ser esporádicos, porque Dios puede hacer un milagro en cualquier momento. Pero no es un milagro que vaya a ocurrir todos los días al mismo tiempo, ¿no? Es la diferencia con un don permanente o una manifestación temporal de alguna gracia de Dios en nuestras vidas. Bueno, hermanita. Bueno, hermana Bárbara.
Perdón, hermanita, de la que está hablando. ¿En qué categoría puede entrar ese don de lenguas permanente? Porque la palabra dice que los dones son irrevocables. Entonces, como que no entiendo de que a alguien le venga de pronto una lengua y se quite, porque lo que yo sé es que la lengua viene y la persona siempre puede volver a hablar esa lengua.
Claro, es lo que está explicando ahora, hermana, en cuanto a orar por alguien que sea sano, a tener el don de sanidad. Que yo ore por alguien que sea sano no es que tenga el don de sanidad. Así como que yo haya hablado inglés para predicar el evangelio en la India, no es que tenga el don de lenguas. ¿Entiende la diferencia? Una manifestación temporal no es un don, como usted misma acaba de decir. Un don es algo permanente. Mientras que lo mío fue algo temporal. Pero yo uso eso para mostrar el ejemplo cómo sería tener ese don. Porque hay gente que sí lo tiene de una manera permanente porque recibió el don. Mientras que yo lo recibí, pues, con una necesidad específica.
Pero la palabra, ¿en qué categoría entra como milagro entonces? Porque eso es lo que no entiendo.
Porque los milagros... Ajá, los milagros no son estos dones que hablamos, porque, digamos, otra vez, si fuera el don de sanidad, el don milagroso siempre sería sanidad. El don de milagros es cuando un hermano ora y a veces sucede una cosa, a veces es otra. Es también según necesidad. Por ejemplo, otra vez, hay un muerto. Ese día la necesidad es un muerto y Dios me guía a orar por ese muerto y resucito de los muertos. Después salgo de ahí, hay un enfermo y oro y se sana. Y después voy a un almuerzo y la comida no alcanza para todos los pobres, oro y se multiplica la comida. Esos son milagros y son diferentes. A eso me referimos con el don de obrar milagros. Porque por eso es que el don de milagros no es un don específico de una sola cosa. Es un don que puede verse en muchísimas maneras. Lo vemos bastante en los apóstoles, porque los apóstoles no tenían un solo don. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas. Ellos oraban y hacían muchos tipos de señales diferentes. Entonces no era un don específico. Uno pensaba, es que Pablo tiene este don. Pablo tenía muchísimos dones, podría ser uno. Pero no todos se manifestaban todos al mismo tiempo. No pudo orar para que, por ejemplo, fuera sano Timoteo. Pero a veces oró por personas y fueron sanas. Entonces no era el don de sanidad, tal vez era el don de hacer milagros y lo hacía de diferentes maneras en diferentes ocasiones, según la necesidad y la guía del Espíritu Santo. Podría ser eso, mi hermanito, tal vez, que como yo no he tenido ese don, pues es bien difícil describir un don que uno no posee. Yo tengo el don de enseñar, hermanos. Ese don lo tengo, es entre en la categoría, pero de Efesios 4:11, ¿no? Personas que son dones para la iglesia, que también es irrevocable. Yo no enseño a veces, sino que tengo un don fluido de la enseñanza, que realmente no es natural en mí, porque yo era el hombre más miserable, tímido y sin amigos del mundo antes de ser cristiano, pero cuando me convertí, Dios me empezó a poner palabra en la boca para perder la vergüenza, la timidez y predicar hasta el día de hoy. Entonces, ahí vemos el caso de un don irrevocable. Hermana Angélica Pacheco, espero que haber podido responder, hermana Bárbara, en lo posible.
Hola, hermano, gracias y paz para todos. Un poco de lo que Marcia estaba diciendo hace un momento, y es que de pronto, pues para los que recién estamos en el camino del Señor, es un poco difícil entender cómo es ese proceso o cómo se identifica el don que el Espíritu le ha dado a uno o cómo madurarlo, no sé, cómo identificarlo, cómo crece. Sí, no sabría cómo entenderlo.
Hermana, pues todos hemos tenido la misma pregunta desde que nos convertimos. ¿Qué don tengo? ¿Cuándo voy a dar un don? ¿O será que Dios me dio? Esa hermana, pues en el camino cristiano se va viendo, ¿no? Se va manifestando. A veces a algunos se le manifiesta el día que se convierte, a otros se le manifiesta más adelante. Pero bueno, el Señor sabe cuándo es el momento que se manifieste en nosotros, porque como es el Señor el que reparte los dones por medio de su Espíritu Santo, no somos nosotros los que escogemos los dones, ni es como nos gusta ni cuando queremos, sino que es el Señor que hace, que obra maravillas y prodigios en medio de su pueblo. Entonces, esperar en el Señor. Ahora, no todos en la iglesia, como dice Pablo, tienen dones milagrosos. Yo, que yo sepa, yo no tengo ningún don así de esos que estudiamos hoy. De una manera fluida y constante, como para llamar lo que tengo el don, a excepción del de la enseñanza, ¿no? Entonces, miren, a mí, yo no hablo lenguas que yo sepa, no oro por gente que se sane todo el tiempo que yo sepa, pues tal vez usted y la mayoría de nosotros tal vez nunca tenga un don milagroso, pero significa que no tenga otro tipo de dones, que son otro tipo de gracias que tienen que ver con el servicio de la iglesia. En otra parte, Pablo dice, el que dé con liberalidad, y lo habla como si fuera un don. El que sirve en el servicio, hay otro tipo de dones, que no son ese tipo de dones milagrosos, son otro tipo de dones para también, que son igual de importantes y necesarios para edificar la iglesia. Hoy en día muchos quieren tener el don de hablar en lenguas, pero ninguno que tiene el don de servir o el don de dar. ¿No? Entonces son dones que también son necesarios, hermanos. No solo los milagrosos, ¿no? Como los que estábamos hablando hoy. Entonces, esperar en el Señor, hermana, y tal vez usted descubra que tiene un don milagroso de parte del Señor o otro tipo de don de gracia para el servicio de la iglesia. Lo importante es que salga todo para la gloria del Señor y la edificación del pueblo de Dios. Sea un don milagroso, sea un don de gracia de una manera diferente, ¿no? Hermana Ángela tenía la mano levantada. ¿Por qué la bajó mi hermana?
Gracias, la bajé porque bajé mi ladrillo que tengo acá del diccionario de la lengua y no encontraba la palabra, el significado de la palabra glosolalia, sino que entonces pregunté, pero ya me contestaron aquí y ya me mandaron el link. Muchas gracias, hermano. Por eso la bajé.
Con gusto, hermana. Porque mi hermano va a pensar que la inventé. Pero bueno, ahí está en la RAE, glosolalia. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos, antes que nos vayamos sobre este tema? Ya son las 9:16. Sí que aguantaron. Están ahí. Me querían saber. ¿No, mis hermanitos? Entonces, vamos a ir a descansar con la ayuda del Señor. No agotamos aquí todo lo que hay que hablar del tema, hermanos, pero quisimos pues presentar este tema lo más equilibrado posible, ¿no? Sin irnos a ningún extremo, buscando defender lo legítimo. Todo lo que es del Señor, todo lo que es del Espíritu, todo lo que está en su palabra, tenemos que recibirlo. así no nos guste o nos parezca que no debería estar. Sea un don que nos incomode o no, todo lo que el Señor habló en su palabra es verdad y tenemos que creer y recibirlo. A veces, hermano, hay dones que no se manifiestan es por nuestra falta de fe. Y a veces el Espíritu Santo ve nuestra falta de fe, de compromiso, de santidad, de consagración, y Él no derrama ciertos dones. Tal vez el Señor no quiere que seamos como los corintos, ¿no? Lleno de dones, pero en desorden. Por eso es que Pablo habla tanto de los dones a los corintos, porque tenían muchos dones, pero en desorden, hermano, como en nuestros días. Qué tremendo, ¿no? Los días no han cambiado como los días de Corintios son los días de hoy, hermano, en muchas congregaciones. Que el Señor nos ayude a tener equilibrio, anhelar los dones espirituales, orar por ellos y que Dios nos dé como Él quiera, para la edificación de su pueblo, para su gloria. La paz del Señor, mis hermanos. Que descansen.